Con la compu nomás acá. César Ruiz Díaz de Cetrapam está en línea con nosotros. ¿Qué tal, César? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Placer saludarte.
Igualmente, bien, bien, César. Estábamos hablando, una cosa llevó a la otra, ¿verdad? En realidad empezábamos hablando del tema del estacionamiento tarifado y yo sigo insistiendo en que la forma en que vamos a solucionar el caos vehicular y la cantidad de autos que se sacan a las calles, de autos que son para 5 pasajeros y traen una sola persona, va a ser cuando el servicio de transporte público sea más eficiente y motive a que la gente lo utilice y no solamente sea por necesidad, sino por elección también, ¿verdad? Dejar el auto en casa o directamente no tener auto y usar el transporte público. Y yo leía declaraciones tuyas de hace, creo que un par de días nada más, en la que mencionabas la cantidad de buses chatarra que todavía están circulando en nuestras calles acá en zona de Capital y Gran Asunción, y quería un poco si nos podrías refrescar eso, ¿verdad? ¿Qué cantidad de buses todavía se tienen que cambiar dentro de esta renovación del parque automotor?
Bueno, tus expresiones primeras son las más correctas que existen. Es muy importante recordar de que una nación rica no es aquella en la cual todo el mundo tiene automóvil, sino que es aquella en la cual todo el mundo viaja en transporte público. Pero para ello, el transporte público tiene que prestigiarse, tiene que dignificarse, de modo que motive a la gente a dejar sus automóviles en casa. Muy, muy buena tu reflexión, y es una de las reflexiones más importantes que existen. Para que se dé eso, tenemos que terminar de renovar el parque automotor. Hay 1.300 buses que deben de ser renovados y solamente hay 600 buses cero kilómetros que hoy ya tienen un año, ¿verdad? Pero que son nuevos, con aire acondicionado, calefacción, rampas hidráulicas, que fue el proceso de renovación de la flota que se inició hace 2 años. En un principio la exigencia fue del 20%, que fue cumplida. Posteriormente pasó al 10%. Que fue cumplida a medias, porque empresas que no cumplieron hoy han sido canceladas y otras están con sumarios administrativos. Pero se debe de seguir apuntando a la renovación de la flota.
Tal cual. Bueno, y para vos, César, ¿cómo ves el tema del Metrobús como paliativo? Para mí, particularmente, siguiendo en este tema de intercambiar pareceres y reflexiones, para mí el tema del Metrobús, de hecho, nunca representó la solución al tema. Me parece que en realidad el servicio, hay cuestiones culturales del manejo del servicio, por supuesto cuestiones técnicas también, que debían primero haber sido modificadas para después llegar a sistemas alternativos de transporte, como el caso del Metrobús, ¿verdad? Mi opinión particular, reitero, ¿verdad? O sea, yo creo que el Metrobús tal vez hubiera sido bueno y necesario, pero antes se tenían que haber resuelto otras cosas. Bueno, ya está la cuestión, el Metrobús se está empezando a construir. ¿Cuál es tu opinión sobre el punto?
Que la gente está muy confundida. La opinión pública está muy confundida porque esa fue la intención. En un origen del tema del Metrobús, que es lo que hoy está en construcción. A la gente ya empezó el Metrobús. Lo que empezaron fueron las obras sobre la avenida Eusebio Ayala, donde se han introducido caños dentro de los cuales van a ir los cables de la luz y del teléfono. Ahora falta el desarrollo pluvial. Todavía no se ha hecho ninguna obra inherente a lo que significa el Metrobús. Pero si vamos a analizar profundamente el Metrobús, ¿qué es el Metrobús? El Metrobús es un nombre ficticio, que en teoría significaría metro sobre ruedas. En otros países, ¿qué es lo que busca? Cortar a la ciudad longitudinalmente de norte a sur y de este a oeste, con un objetivo final: transportar masas de personas a gran velocidad, de modo a desalentar el uso del vehículo particular. Entonces, bajo esa premisa internacional y bajo esa premisa por la cual se mueve en el mundo entero el Metrobús o los distintos Metrobús o BTR que existan, mi pregunta es: ¿qué corte longitudinal le damos a Asunción si partimos de la Universidad Nacional y llegamos hasta General Aquino, que es el primer tramo del Metrobús? ¿Y qué masas de personas vamos a transportar desde la Universidad Nacional hasta General Aquino? Para mí, en vez de una solución va a ser un castigo. Porque te pongo un ejemplo. Vos vivís en Capiatá y tenés un partido de fútbol muy importante en el Estadio de Sajonia. Un clásico o una eliminatoria. Venís de Capiatá, te vas a bajar en la Universidad Nacional, vas a tomar un metrobús, te vas a bajar en General Aquino y vas a tener que tomar otro vehículo que te lleva al Estadio de Sajonia, por ejemplo. Y eso no es premio. Eso es impericia. Eso se llama seguir tratando de convencer a la gente de que este producto nacido en el 2009 y en el 2017 todavía nadie lo compró, querer hacer creer que es viable. Es mi impresión y mi opinión sobre el Metrobús.
Correcto. César, en cuanto al tema del hoy en día, ¿verdad? De este famoso servicio diferencial que se tiene, ¿qué impacto, qué resultados ha tenido en el aspecto comercial para ustedes? O sea, ¿funciona bien? ¿La gente lo prefiere? ¿O sube porque no tiene más remedio? ¿Sube solamente cuando hace mucho calor? ¿Qué tan rentable ha sido o no el sistema del servicio diferencial?
En épocas de calor tiene una aceptación impecable, muy por encima de lo que la gente prefiere en los vehículos convencionales. No te olvides que nuestro verano es muy acuciante con estos 42 grados que tenemos en el verano. Entonces, la gente prefiere, y prueba de esa preferencia es que todos los días están abarrotados esos vehículos en el verano, ¿verdad? Tuvo un impacto satisfactorio. Pero consideramos de que el aire acondicionado tiene que ser una opción y no una imposición. ¿Qué quiero decir? De que no es necesario que el 100% del parque automotor nacional tenga aire acondicionado. Puede quedar un porcentaje mínimo, tal vez, por supuesto, con vehículos nuevos, cero kilómetros, pero sin la necesidad de que tengan aire acondicionado. Porque hay gente que quiere y hay gente que no quiere. Hay gente que puede pagar y hay gente que no puede pagar. Y entonces tenemos que nosotros prestar atención a esa facción de personas que tienen ese tipo de elección.
Correcto. Por último, César, otro tema que es recurrente y ya yo por lo menos hace 2 años recuerdo escuchar en este diciembre vamos a implementar, en este diciembre vamos a implementar y nunca se implementa el tema del billetaje electrónico. ¿Cómo va eso? ¿Qué pasó?
Bien, lo que pasa es que la ley tiene más tiempo de lo que fue la reglamentación. ¿Qué quiero decir? Hace 5 meses el Viceministerio de Transporte emitió los primeros manuales de procedimiento. Al tener los manuales de procedimiento, de interoperabilidad, sabemos cómo vestirnos, qué ropa usar, si ir o no a la peluquería, vamos a saber cómo caminar. A partir de ahí empezó un nuevo proceso de billetaje electrónico, donde nosotros sí ya le imprimimos la velocidad necesaria. Hoy tenemos los 5 manuales de interoperabilidad, de relación comercial, de funcionamiento, y creemos de que la próxima semana estaríamos viajando de modo a ir a negociar, por llamarlo de alguna manera, con la tecnología para que esté llegando para los primeros días de noviembre en términos de validadores para poder dar inicio a su funcionamiento. Es muy importante recalcar, Fernando, que el sector empresarial del transporte es uno de los más necesitados en la implementación del billetaje electrónico, por diversos motivos. Y uno de ellos es lo que estamos diciendo, la renovación de la flota. El sistema financiero nacional o local ya no puede seguir financiando la compra de buses, porque el mismo sistema lo delimita en términos de los niveles de endeudamiento que ya tienen las distintas empresas de transporte. Entonces, con el billetaje electrónico nosotros lo que generamos es una ingeniería financiera que pueda calzar las operaciones de renovación a través de nuevas figuras crediticias como el fideicomiso. Nos permitiría, por ejemplo, minimizar los casos de fugas que tenemos en los distintos buses que están en el orden del 20 al 25%. Y con eso iríamos mejorando paulatinamente el posicionamiento de las empresas de transporte a efectos de seguir dando continuidad y, por sobre todas las cosas, sustentabilidad y sostenibilidad a la renovación del parque automotor nacional.
Bueno, entonces, en teoría, para este fin de año sí ya tendríamos avances importantes, César.
Creo que empezarían ya la instalación de todos los validadores para poder arrancar con fuerza.
Bueno, ojalá que sí. Todo lo que permita practicidad siempre es útil, ¿verdad? En todos los ámbitos y servicios. Estábamos hablando el otro día también de que ya resulta ridículo que a estas alturas de los avances tecnológicos y demás tengamos que ir a hacer fila a la ANDE para pagar una cuenta y eso, ¿verdad? O sea, tranquilamente se podría hacer vía teléfono, computadora, lo que sea. Y misma cosa para cualquier servicio como el de comprar uno sus boletos, ¿verdad? Entonces se tendría que tener esa practicidad y mucho más fácil y mucho más seguro también para los choferes, porque realmente, yo te digo, César, si hay una cosa, a pesar de que a veces, me va a disculpar los términos, pero a veces salgo puteando contra los choferes de ómnibus porque hacen cada maniobra, será terrible en la calle. A veces los admiro también porque digo, ¿cómo hacen estos tipos para no chocar 500 veces por día? Cobrando, ¿verdad? Pasando una monedita, otra monedita, acelerando, frenando, yendo, viniendo. Eso también se tiene que terminar, ¿verdad? Ya a esta altura no podemos seguir así.
No, categórico no admite discusiones la necesidad de su implementación. El chofer se va a convertir en chofer, es decir, lo único que va a hacer es manejar el bus. Disminuye y minimiza las posibilidades de o riesgos de accidente que ocurran, porque ahora se va a olvidar de dar vueltos, no va a tener que tener las monedas, no va a tener que emitir boletos. Es decir, se va a dedicar a conducir y a prestar atención a quién sube y quién baja. El pasajero que no va a estar peleándose con el conductor por la necesidad de vueltos. El empresario disminuye sus posibilidades de fuga, como te dice anteriormente, y el gobierno nacional, que por primera vez en la historia de la República del Paraguay va a tener datos precisos, concisos, con rigores científicos, que le va a permitir tomar medidas correctivas en caso de que necesidad hubiera.
Tal cual. Bueno, César, muchísimas gracias como siempre por el tiempo, muy amable.
Un placer, Sergio.
Igualmente, hasta luego. César Ruiz Díaz de Cetrapam, entonces conversando con nosotros temas varios relacionados al transporte público. 8 de la mañana.